Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. Paco, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y a don Francisco de casa.
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado estos últimos días el ciclismo en la Comunidad Valenciana, siempre de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Se disputó la marcha BTT Malacara en Siete Aguas y el premio de ciclocross de Camp de Mirra. En Camp de Mirra, en élites venció Daniel Guerrero del Clinicomfort Chulbi. En Master 30 se impuso Jordi Berenguer del equipo MS Pharma. En Master 40 se impuso Jordi Reñé del Conet Cycling. Y en Junior ganó Miguel Lloret del Hyundai Corio. En Féminas también ganó Sofía Rodríguez del mismo equipo Hyundai Corio Car. El próximo fin de semana se disputa la BTT de Borriol, la BTT de San Diego en Tuéjar y el ciclocross Ciudad de Aldaya.
Ciclista, dino al Walkman mientras pedaleas.
Don Francisco de casa, el pelotón internacional, ¿qué noticia nos ha dejado también estos últimos días?
Bueno, pues vamos a empezar con estas noticias que no son menos habituales. Normalmente casi todo el mundo está al tanto del ciclismo de carretera, pero muy pocos del ciclismo en pista. Cierto. Que ya hemos estado aquí, incluso nos han estado contando las diversas modalidades que hay, ¿verdad? Y resulta que los españoles, muy buenos.
La verdad es que para la atención que se le presta al ciclismo en pista a nivel nacional, los resultados son óptimos.
Exactamente. El español Albert Torres ha ganado el Campeonato de Europa de Omnium, que no está nada mal. Él y Sebastián Mora son los auténticos reyes del Madison y revalidaron su título ahora que está disputándose.
Sí, la semana pasada se disputó en Francia.
Efectivamente.
El Campeonato de Europa.
Y no solo son los masculinos los que ganan, también las mujeres. Ahí tenemos a Tania Calvo y Elena Casas, que consiguieron la primera medalla para la delegación española en pista.
Es que
no está nada mal, ¿eh?
El ciclismo femenino está tomando grandes vuelos y lo necesitamos.
Tania Calvo, además, también consiguió su segunda medalla en el pasado domingo, de plata en esta ocasión, y que esta que fue, creo que fue en velocidad por equipos.
Así es.
No está mal, no está mal. Habría, yo creo que esto al final no es tan conocido porque en realidad tampoco nos lo televisan nunca. Nos lo podemos contar aquí un poco, pero luego si no hay una continuidad y no nos están ahí mostrando.
El ciclismo en pista yo creo que es el patito feo del ciclismo nacional, porque aunque hay, vamos a decir que ciclistas especializados en pista, como bueno, son tanto en este caso los dos grandes triunfadores, tanto en masculino como en femenino,
sí,
que se ha dado en el Campeonato de Europa, pero hay veces que tienes que coger, sobre todo las especialidades de más fondo, tienes que coger a ciclistas que están corriendo pues en carretera y hacen la temporada en carretera prácticamente, o al menos eso es lo que se ha hecho años atrás. No sé si realmente se está trabajando, porque la verdad es que desconozco ahora mismo si las federaciones, tanto a nivel de comunidad autónoma como la Federación Española, están trabajando realmente fuerte, serio y apostando por el ciclismo en pista, tanto del presente como del futuro inmediato.
A mí me llama la atención, sobre todo te fijas en los cuerpos de los ciclistas de carretera y son fideos con dos patas, quitando algún sprinter extraño, y te fijas en los ciclistas en pista y son unas moles de cintura para abajo.
La morfología, la morfología es totalmente distinta. Si tú estamos acostumbrados a ver ciclistas, a los ciclistas de carretera, que es lo que más estamos habituados cuando vamos a las salidas o a las llegadas o durante los recorridos, ves es que prácticamente que tienen la equipación que llevan, unos huesecitos recubiertos de un poquito de piel y algo de masa muscular debe de tener, aunque la imagen que luego se ve en televisión es totalmente engañosa.
Sí, no, a mí me gustaría que cualquiera pusiera unas fotos de estas dos chicas que hemos dicho, Tania Calvo y Elena Casas, para que vean los cuádriceps que tienen.
Sí.
Que yo no sé si habrá algún sprinter en el ciclismo profesional en línea que tenga semejantes cuádriceps. ¿Eh?
Todo un espectáculo.
Yo creo que ellas también, que en la modalidad de pista, como tienen piñón fijo, las piernas no paran, tienen que estar continuamente tensionando. Entonces tienen piernas de sprinters y lo siguiente.
Es impresionante, sí.
Bueno, luego tenemos la crono de las naciones, en la que ganó Vasil Kirienka, que también el tío gana bastante últimamente, y segundo quedó Jonathan Castroviejo.
Menudo año que lleva.
Está nada mal.
Menudo año que lleva el del Movistar. Castroviejo es que está en la Cronos. Este año se ha salido y realmente comenzó la temporada mal, debido a una caída que tuvo que estar un tiempo parado. Pero se ve que luego le ha venido bien para afrontar la temporada.
Hombre, se puede decir que a día de hoy seguramente sea el mejor contrarrelojista español. Bronce en los mundiales.
Bueno, ten en cuenta que hemos tenido...
¿Quién pondrías delante de Laura?
Ahora mismo, en la actualidad, estoy de acuerdo totalmente contigo.
Hombre, tiene que ser un corredor de mucho valor, porque quedó en el Campeonato del Mundo por delante de Timo Lenn, que es un especialista consagrado. O sea, que anda mucho.
Anda mucho, mucho.
Y volviendo a las zonas estas de mucho calor, ahí tenemos a Mark Cavendish, que ganó la última etapa del Tour de Abu Dhabi. Hay que ver los dólares, da igual lo que se consigue.
Es que ahora que dices tú, terminarás la noticia y el comentario del Campeonato del Mundo de Ciclismo, que en fin, ha sido las imágenes penoso. Es que la UCI se vende por los petrodólares, pero es que la imagen del Campeonato del Mundo ha sido penoso. Yo no recuerdo un Campeonato del Mundo tan triste.
Bueno, es un suma y sigue, porque el Campeonato Mundial de Fútbol del 22 también se celebra allí y están haciendo estadios, los mejores estadios del mundo, con aire acondicionado.
Wow.
Entonces, lo que cuenta es el petrodólar aquí.
Está claro, pero es que tú te sientas en la televisión a ver los desenlaces de las distintas pruebas y es que...
Te dan ganas de cambiar, porque ves eso que parece de juveniles de cuarta división en un pueblo perdido, porque es que había menos gente en meta que muchas pruebas de por aquí.
Y los que había en la meta eran los familiares.
Y familiares.
Como si fueran infantiles de aquí.
Exacto, sí, es totalmente eso, como si fueran... Es que no llegan, en cuanto a público, no llegan a tener ni el público que hay en una llegada de una prueba regional o comarcal.
Sí, sí. Curioso, desde luego.
Curioso. Pero bueno, en la prueba también, en el Tour de Abu Dhabi, como dices...
Sí, Contador fue quinto, eso también tenemos.
Hay que decir, yo creo que con esta prueba ya se despide Contador de su querido y amado equipo, el Tinkoff.
Ya tendrán ganas ambos de autodespedirse, ¿no?
Yo creo, la verdad es que sí, ha sido un desencuentro. Pero desde ya hace un tiempo. Tinkoff, bueno, pues desde que el Contador no brilla como estaba acostumbrado en tiempos pretéritos a brillar en el Tour, el dueño del equipo, bueno, pues le ha criticado, yo creo que a todos los niveles, le ha contado historias de todos los colores sobre Contador y ninguna favorable, lógicamente. Pero yo creo que Contador estaba loquito por colgar el maillot del Tinkoff y darse la vuelta y coger el nuevo y flamante del Trek.
Bueno, lo que pasa es que el sponsor que paga siempre desea que su líder, que está bien pagado, gane. En este caso, cuando no gana, cuando es un sponsor con educación, pues bueno, o se lo dice en privado o le hace alguna observación para que mejore y lo trata con mucha sensibilidad. El caso de Oleg Tinkoff, que es un bestia en privado y en público, no tiene la sensibilidad y las cosas las dice a la cara como si fuera su hermano. Y entonces, claro, a una figura como Contador, que está muy susceptible por lo que le ha pasado últimamente, todo esto le saca de las casillas.
Es lógico, además, es que no se puede tratar, y lo que no puedes es intentar que tu gran figura gane pruebas de ese nivel con los comentarios tan desafortunados.
Bueno, tenemos la renovación también de Alejandro Valverde, todo un abuelete ya en esto de la bici, que tiene 36 años y ha renovado por 2 años más con el Movistar. Todavía recuerdo en los tiempos de Indurain que 31 años ya parecía para retirarse, y ahora fijaros, ya con estas edades.
Pero es que Alejandro Valverde tenía contrato hasta el 2017, es decir, la temporada que viene, y le han sumado 2 años más, con lo cual tiene contrato hasta el 2019. Claro, con 39 años, Paco, ¿tú cómo ves Alejandro Valverde dentro de 3 temporadas encima de la bicicleta? Este, claro, es que con 36 que tiene ahora, ha hecho las 3 grandes.
Y con un
resultado, la verdad, envidiable.
Bueno, le tienes que descontar 2, que estuvo sancionado y no compitió. Pero a pesar de eso, este hombre es un prodigio.
Sí, sí.
Es posible que por su configuración atlética y personal no pueda ganar una grande, ¿ya? Pero el papel que hace en cualquier carrera de un día, de una semana, incluso en las grandes vueltas, yo creo que tiene cuerda para rato. Recordemos lo de Chris Horner, con 41 años, sí, ganó la Vuelta a España. No es el caso de Valverde, pero Valverde puede estar, yo creo que a un nivel aceptable, o sea, siendo de los mejores de su equipo, los mejores de la selección. Y luego hablaremos del papel que ha hecho España en el Mundial. Sin la ausencia de Purito y de Valverde, pues estos tienen cuerda para rato.
Sí, sí.
Para rato.
Yo creo que, desde luego, Valverde es bueno que haya renovado, tanto a nivel personal como para el Movistar, y sobre todo, para el ciclismo nacional.
El otro día leí, lo que pasa que eso tengo que mirarlo más a fondo, que también Óscar Pereiro vuelve a la competición. Pero no os asustéis, no es de carretera. Creo que volvía en mountain bike o algo así.
Correcto, sí, sí, sí. También se incorpora a una especialidad, bueno, en la que me imagino que él piensa también que puede lucir todavía.
Esto se ve que les queda el gusanillo muy fuerte de la competición y no son capaces de adaptarse a estar en un sofá. Yo creo, ¿no?
Óscar Pereiro tiene un equipo de chavales de mountain bike y todos los años hacen una vuelta por Ibiza. Entonces lo tiene asumido, se ve con fuerza, debe ser bastante joven, entre comillas, y yo creo que está para rendir en la mountain bike, que son carreras cortas y explosivas, donde tiene un papel importante.
Vamos a ver también.
Hombre, para eso supuestamente es más importante ser muy joven, ¿no? Y que es donde tienes la explosividad y no el superfondo que debe tener él.
Pero, o sea, no creo que vuelva para ganar, sino para correr.
Exacto.
Bueno, y tienes a Roberto Heras, que también está ganando ese tipo de historias. Bueno, ya para terminar las noticias, uno que dijo que se iba, pero que al final dijo ¿no? Que es Purito. Yo he leído muchas críticas en los foros poniéndole a parir por haber dicho que se iba y ahora no, es renovar otro año por otro equipo, pero bueno, y es una historia, le han ofrecido eso, pues no lo ha querido rechazar.
Yo pienso que es que ha sido una carambola del destino para Purito, porque él ya dijo que después de las Olimpiadas colgaba la bicicleta, su equipo, el Katiusa, le obligó a participar en 2 o 3 competiciones finales de temporada que él pensaba ya que no las iba a, que no iba a correr. Y bueno, se ha visto un poquito con la necesidad urgente de ponerse nuevamente en forma por lo menos para poder acabar las pruebas estas con su equipo el Katiusa, y dice, oye, pues ya que estoy otra vez, porque yo creo que después de las Olimpiadas el hombre se había, vamos a decir, que distraído en mantener la forma física, porque tendría que ya estaba prácticamente, pues como digo, con la bicicleta colocada. Luego obligarle esto, pues dice, oye, pues si continuamos un poquito más, y ante la oferta de su nuevo equipo, dice, oye, ¿y por qué no?
Claro, ¿a vosotros os parece mal que no han cambiado de opinión?
A mí no, en absoluto.
Yo creo que no lo ha hecho bien una cosa, y es que anunciar que se va
eso
cuando
sí.
faltan 2 meses de
eso
competiciones
sí.
es una cosa que no se debe hacer. Él, yo creo que tomó la decisión de ver el papel lamentable que ha hecho la selección española en los mundiales, y dice, bueno, yo no sé, si hubiera estado ahí, no hay montañas y tal, pero yo hubiera hecho un papel tal. Y entonces sabiendo que él falta en el ciclismo español, porque lo echaremos de menos a él y a Valverde cuando se vaya.
Por supuesto.
Pues resulta que tenía que haber esperado a final de temporada, no dejar a su equipo colgado y luego ya planificar a ver el año que viene qué puede hacer. Puede hacer un papel muy importante, incluso en la selección española, para ir a Mundial.
Sí, la verdad es que el papel que, como bien dices, que ha hecho este año la selección española en el Campeonato del Mundo, creo que nos teníamos que remontar al año 68 para ver resultados tan nefastos.
¿En el 68 no fue España al Mundial?
Sí,
¿lo
bueno,
dices por eso?
No, bueno, los resultados no fueron, bueno, fueron como del nivel del 2016. Lo que sucede es que es penoso. Yo no sé si realmente, hombre, ahí una de las culpas fundamentales, o lógicamente, el del seleccionador nacional, porque él ha seleccionado a los que entendía que estaban en mejores condiciones para afrontar el Campeonato del Mundo con el circuito que se daba. También es cierto que el circuito no era propicio, pues, para las características más o menos de los corredores españoles.
Sí, pero no puede ser que a 70 kilómetros de meta o a 80 kilómetros de meta no haya ninguno en la escapada grande que haya 90 tíos. Eso no puede ser.
No, cierto. Por eso te digo que la gran culpa del fracaso de la selección española es de su seleccionador. Y lo que vamos a ver es si la Federación Española de Ciclismo toma nota, habla con el seleccionador, lo mantiene, lo pone en el congelador, lo inverna o lo manda a su pueblo de destino. Ya veremos a ver. ¿Alguna noticia más, Pacos?
Nada más, Pepe. Esperamos ver el año que viene a Purito ahí, siempre muy mediático. El tío tenía que haber sido del equipo Orica, porque es un tío que se mueve muy bien en las redes sociales. Todos habréis visto el vídeo suyo, es en el que se le pasa a su mujer subiendo un puerto una vez retirado, y si no, ya os lo pondremos. Y nada, esperamos verle ahí en ese factor social. Y nada más de momento, Pepe.
Pues como decimos siempre, en el próximo programa, más, y esperemos que mejor.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Y ahora, pues nos vamos a mover un poquito, ¿no? Estamos aquí sentaditos, pero vamos a poner a funcionar nuestra imaginación para irnos a Asturias o por ahí, algún sitio por ahí, algún puerto perdido, y que nuestro cuentapuertos Diego Duarte nos ponga allí y nos tenga un poco en la nube. Hola, Diego, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes a todos, Paco.
Muy buenas. ¿Qué puerto nos vas a llevar hoy?
Bueno, en primer lugar, agradeceros la oportunidad que me brindáis nuevamente de estar presente en vuestro programa y de poder seguir dando a conocer nuevos puertos de este fabuloso paraíso natural y paraíso para el ciclista que es el Principado de Asturias. En esta ocasión he elegido para presentaros un puerto impresionante, desde mi humilde opinión y sin lugar a dudas, el puerto más bonito de los que llevo ascendidos en el Principado, y que recuerda en todo momento a los grandes colosos alpinos por el binomio formado por su enorme longitud y la belleza de sus paisajes. Su nombre es La Cubilla. En primer lugar, y antes de entrar a realizaros mi valoración y análisis de la subida que realicé a este puerto, concretamente el pasado 24 de julio, os voy a enclavar geográficamente dónde radica este coloso. Coloso del que a mayor abundamiento se vino rumoreando, aunque desgraciadamente no se llegó a culminar, sobre un posible final en alto para la Vuelta Ciclista a España. La Cubilla se encuentra situado en el concejo de Lena. Pola de Lena, localidad que bien ya conocéis tanto tú, Paco, como Paco Frank, que sirvió de base para vuestro periplo sensacional por los puertos míticos del Principado que realizasteis el pasado mes de julio. Es desde Pola de Lena donde decido iniciar mi etapa, para disponer de unos 5 kilómetros de calentamiento previo hasta llegar a la localidad de Campomanes, que es desde donde podemos considerar que comienza la subida a la Cubilla, y desde donde tomé los datos para la elaboración del perfil del puerto, que viene siendo realizado, como es habitual, por Kiko Frank. Desde Campomanes estamos hablando de un puerto de 27 kilómetros de longitud, con una pendiente media hasta la cima del 4,69%, alcanzando pendientes máximas del 11%. Dados cuenta que partimos de una altura de 396 metros sobre el nivel del mar para salvar nada menos que casi 1.280 metros de desnivel hasta alcanzar nuestra cota máxima de altura a 1.673 metros. Los primeros compases del puerto son muy suaves, con rampas muy llevaderas, fáciles de negociar en todo momento, y vamos ciclando en paralelo al río Guerna. Río Guerna, que da su nombre a la famosa autopista que comunica Asturias y Castilla y León. La Cubilla es uno de los puertos de montaña más elevados de la cordillera cantábrica y que discurre junto al espacio protegido del macizo de Ubiña, espacio de gran riqueza tanto de fauna como de flora. Reseñar también que podemos considerar a este puerto como el hermano mellizo del puerto de Pajares, con el que comparte inicio de su ascensión en la localidad de Campomanes, aunque son dos puertos muy distintos. Pajares, con tráfico abundante en toda su subida, asfaltado en sus ambas vertientes, tanto la asturiana como la leonesa, y por el contrario, la Cubilla, un puerto mucho más tranquilo y solo asfaltado la vertiente asturiana. Como ya os adelanté, los primeros kilómetros, podríamos fijarlos en torno a los 10 primeros kilómetros, son muy llevaderos. Vamos ciclando en todo momento entre frondosos bosques situados en la parte baja del valle, pasando localidades pequeñas pero de gran belleza como son Sotiello y Espinedo. Una vez alcanzamos el pueblo de Telledo, en torno al kilómetro 10 de la ascensión, es cuando ya empezamos a negociar las rampas más duras de la subida. Entramos en esta segunda parte de la subida, mucho más dura y exigente, teniendo en cuenta que, por muy llevaderas que hayan sido las primeras rampas de nuestra ascensión, llevamos ya 10 kilómetros de subida y aún nos restan nada menos que otros 17 kilómetros para alcanzar nuestro objetivo. Una vez dejamos atrás la localidad de Telledo y poco antes de llegar a Ríos Paso, nos encontramos con una breve zona de descanso que nos permitirá recuperar un poco el resuello para acometer la última parte de la subida, repito que aún nos queda todavía un mundo. Para que os imaginéis con toda la realidad posible cómo es la subida, a nivel de paisaje, pasamos de ciclar durante los primeros 10 kilómetros refugiados bajo el abrigo del arbolado, para a partir de esta segunda parte de la subida ir dejando atrás la protección del arbolado y empezar a disfrutar de unos paisajes colosales, impresionantes, en donde el ciclista disfrutará de la belleza de los paisajes asturianos en estado puro, con la grandeza de sus montañas y los abismos que lo circundan. En torno al kilómetro 18 de la ascensión llegamos a la localidad de Tuiza, último pueblo que nos encontraremos en la vertiente asturiana. Es en este tramo, y desde mi punto de vista, donde se encuentra otra de las zonas más duras de la subida, con kilómetros enteros al 8% de desnivel constante. Desde Tuiza hasta la cima solo nos queda pues luchar contra la montaña, pero con la gran suerte de ir disfrutando de un paisaje majestuoso. Los bosques han dado paso a grandes prados en los que encontraremos numeroso ganado pastando, siendo precisamente el ganado bovino una de las grandes industrias de la zona. Y ya solo nos quedaría acometer una última zona preciosa de curvas de herradura que nos encaminará directamente hasta la cima, divisando en la lontananza unas antenas que ya nos indican que nuestro objetivo está cerca. Ya tras 28 kilómetros de subida, nada más y nada menos, llegamos a la cima de nuestro coloso. En la cima nos vamos a encontrar con un paso canadiense tras el cual la carretera se bifurca. A mano derecha entraríamos ya en lo que sería Castilla y León, dirección a San Emiliano, y a mano izquierda sale una ruta montañera, una pista montañera. Recomiendo estar y pasar un buen rato en la cima disfrutando de las vistas, son inmejorables. Y en la larga bajada que nos queda por delante, ir despacio, parando, disfrutando de las vistas, del paisaje, del ganado y sintiéndote orgulloso de estar donde estás. Y si a mayores como yo eres asturiano, sintiéndote más orgulloso aún si cabe por haber nacido en un paraíso natural y ciclista como es mi tierra, como es Asturias.
Diego, has dicho que solo estaba asfaltado por la vertiente de Asturias, pero arriba has comentado que hay dos salidas, son las dos camino, sin carretera.
Efectivamente, Paco, a mano derecha saldría, pues el primer kilómetro y pico está asfaltado todavía en bajada hacia Castilla y León, pero a partir de ahí todo es pista, ¿no? Para bicicleta de carretera no lo recomendaría. Normalmente los ciclistas que ascienden desde la vertiente leonesa lo suelen hacer con bicicleta de montaña. Y luego, a mano izquierda, lo que sale es una pista montañera más apta pues para senderistas, para hacer rutas montañeras por el puerto de la Cubilla y en dirección al puerto de Pajares.
¿La carretera de ascensión cómo es? ¿Está muy bien o es muy bacheada?
La carretera de ascensión está muy bien asfaltada en todo momento, muy ancha en su inicio, con un asfalto impecable, y a medida que vas ganando altura, también podemos considerar que está muy bien asfaltada. No hay problemática ni en la subida, ni mucho menos en la bajada por asfalto roto o complejo. Y otro de los puntos que yo resaltaría de este puerto es el enorme espacio que hay en la cima, lo cual posibilita, sin ningún género de duda, un final en alto para la Vuelta Ciclista a España.
¿Nunca ha acabado ahí la Vuelta, entonces?
Nunca acabó, sí que por parte del director hace 2 o 3 años se barajó la posibilidad de un final ahí. Es más, como bien sabéis, todo lo que es el Concejo de Lena se le está dando aquí en Asturias pues mucho impulso, sobre todo para promoverlo turísticamente como uno de los puntos de interés ciclistas por todos los puertos que hay a la redonda, como ya conocéis. Y parece que, bueno, sí que hay voces que apuntan a que sí que puede ser elegido la Cubilla como un final de alto para la Vuelta Ciclista a España. Es más, ya no solo por las características de este impresionante puerto y porque sí que hay espacio para todo lo que es la caravana que lleva en sí la Vuelta Ciclista, sino también por el encadenado de puertos que se podría hacer hasta llegar a este último puerto para final de etapa.
¿Y el coeficiente te lo sabes más o menos por cuánto andará el de este puerto?
El coeficiente APM de dureza de la Cubilla es de 225 el APM.
O sea, un poquito menos que el Tourmalet, digamos. Una cosa
un poquito menos, sí. Tiene una clasificación Horse Category y un APM de 225. Sí.
¿Y cuando lo subiste, cuántos coches te cruzaste?
Pues en la parte inicial, en Campomanes, obviamente Campomanes es una localidad que tiene mucho movimiento, sí que te puedes cruzar algún otro coche, pero vamos, estamos hablando del primer kilómetro. A partir de ahí, si te cruzas con algún coche, puede ser pues el típico todoterreno del pastor que sube a los prados para estar pendiente de su ganado. O sea que es una subida completamente deliciosa para el ciclista, tranquila y sin ningún tipo de peligro ni de estorbo por culpa de los vehículos.
Sí. Diego, soy Paco Frank.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Nada, quería mandarte de aquí un saludo y un abrazo muy fuerte y también hacerte un par de preguntas.
Dime.
Vamos a ver, has dicho que es el puerto que más has disfrutado de todos los que has subido. Yo te creo, porque creo que has pasado de ser un alpinista de la bici a ser un ciclista real. Entonces, has subido el Angliru por el otro lado, has subido puertos, has subido San Lorenzo, has subido Cobertoria. Y claro, este me dices que tiene casi 30 kilómetros con una pendiente media de 4 y pico, con lo cual tienes tramos del 8 y que llegas al 11 en alguna vez, debe ser una especie de relax enorme y una gozada permanente que te permite hasta ver el paisaje, como acabas de decir.
Y luego, la otra vez, la otra pregunta que te quería hacer es que nos ha dejado un poco intranquilos porque hemos estado en esa zona y nos faltan algunas cosas por hacer.
Vamos a tener que volver, efectivamente.
Hombre, claro, el puerto de la Cubilla, tal como lo ha contado Diego, merece otro viaje. Y además, tenemos la vertiente aquella que hiciste cerca del Angliru, del otro puerto, y has hecho también hace poco San Lorenzo por la cara oeste. Y bueno, y estamos pensando ya en volver y en compartir contigo en Colloto otro cachopo dentro de un barril.
Bueno, eso sería lo perfecto. Efectivamente, bueno, la Cubilla, a ver, en comparación con esos puertos es mucho más relajado a la hora de subirlo en cuanto a que no tienes esas pendientes descomunales, pero lo que sí es verdad es que son 30 kilómetros de subida y que, bueno, al final pesan sobre las piernas. Efectivamente, yo creo que tenéis pendiente, Paco, el volver por aquí. Yo estaría encantado de que volvierais porque la posibilidad todavía de encadenado de puertos y de diferentes vertientes de otros puertos que ya subisteis quedan pendientes y yo creo que, bueno, sería otro viaje perfecto para acometer y so pena de poder repetir varios cachopos.
Bueno, lo vamos a pensar porque ya con lo que cuentas y lo que recordamos estamos ya pendientes de organizarlo. Bueno, yo te dejo para seguir con Paco de casa comentando algo más y, oye, un abrazo, como te he dicho antes, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, Paco.
Un par de cosillas más, Diego. ¿Fuentes sí. hay por arriba alguna en la que podamos repostar agua? ¿O cerca de
Corona? Sí, sí. A partir en Tuiza, sí que... Bueno, Tuiza está Tuiza de abajo y Tuiza de arriba. Y sí que en Tuiza de abajo sí que hay una fuente. Una vez pasado Tuiza, hasta la cima no hay absolutamente ningún pueblo ni nada de nada en donde se pueda rellenar bidones. Pero bueno, ya te digo que se van atravesando diferentes pueblos en los que sí hay donde poder rellenar y bueno, no hay ningún problema luego para los últimos kilómetros que puedan quedar de subida para, por poder tener problema de agua.
Y una vez que estás arriba sentado mirando el paisaje que has subido, si vas con mountain bike o así, ¿se puede seguir subiendo o estás en la cima de los montes?
Estarías en la cima, porque luego la pista montañera esta que os comento, que es a la mano izquierda, está diseñada para senderistas. Sí que ahí sigues ascendiendo, porque subes cota, pero ya es en plan senderista, no en plan biker. Aunque sigas con bicicleta de montaña, a los 1.673 metros de cara a bicicleta ya no podrías seguir ganando cota de altura.
Pues nada más que comentar a la Cubilla, don Diego. Ha sido un placer escuchar tu puerto, como siempre. Y nada, esperamos el siguiente, a ver con qué nos ilustras.
El placer ha sido mío, como siempre. Y bueno, cuando queráis, encantado de volver a estar presente en vuestro programa y volver a contaros uno de los muchísimos fabulosos puertos que hay en el Principado de Asturias, Paco.
Gracias, Diego. Hasta otra.
Gracias a vosotros. Un saludo. Buenas tardes.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Se ha presentado estos últimos días la edición del Tour de Francia del 2017. Y don Francisco Franz ha tomado buena nota de esa presentación. ¿Y qué impresiones te causa el Tour de Francia 2017?
Pero Pepe, se lo va a tener que trabajar, ¿eh? Porque después de la demostración de Diego, nos ha puesto un nivel muy alto.
Cierto, cierto.
Y
cierto.
Paco Franz va a tener que esmerarse.
Bueno, lo intentaré. Da mucho de sí. Yo empezaría con un titular sobre este Tour. Este Tour es distinto a todos los demás. Es un Tour muy especial. Se disputará entre los días 1 y 23 de julio próximo y contiene en pequeñas dosis todos los ingredientes clásicos de la gran ronda que condiciona el calendario de los mejores ciclistas profesionales. Una contrarreloj individual para empezar y otra en Marsella el penúltimo día, justo antes de volar a las inmediaciones de París. En total serán 36 kilómetros de esfuerzo individual entre las 21 etapas del programa. Pocos kilómetros, pero es el trayecto que marca el ciclismo del siglo XXI. El de Marsella a la capital Para terminar el 23 de julio no será el único traslado aéreo de la caravana, que tras el primer paso por los Alpes, desde Chamberí se desplazará a Dordoña, donde se disputará el primer día de descanso el 10 de julio. Vamos a ver. Voy a resumir un poco, en principio, cuáles van a ser las grandes líneas maestras de este tour, después de decir lo que he dicho. 36 kilómetros de contrarreloj individual en dos jornadas. Se arrancará en Düsseldorf, en Alemania, con una crono individual de 13 kilómetros. 13 kilómetros es algo más que un prólogo. Sabéis que prólogos eran entre 5 y 8 kilómetros, simplemente para enfundarse en maillot. 13 kilómetros ya marcan alguna diferencia.
Pero el llano, eso sí, ¿no?
El llano, entre 15 y 20 segundos entre los gallos.
Bueno, 15 y 20 segundos estamos comprobando en las últimas ediciones de las grandes citas que hay puertos que no los marcan. Claro.
Por supuesto.
Entre ellos más de la costa, por ejemplo. Por en ejemplo, la vuelta.
Claro, por ejemplo.
Con todos los rampones.
Por ejemplo, con lo cual dices, bueno, es que vamos a llamarle prólogo. Porque, bueno, 13 kilómetros, estoy totalmente de acuerdo con la definición que has hecho, que es algo más que un prólogo, donde se deje ya algún aspirante respecto a decir, vamos, porque luego entraremos en gente que puede estar ahí, quienes van a ostentar realmente los galones, que no van a ser muy distintos de los que lo han hecho este año, pero yo creo que hasta con aspiraciones ya distintas.
Claro, 13 kilómetros no marca grandes diferencias, pero sí, el primer día. Ya sabes, de esos 4 o 5 que pueden ganar, ¿cuál está mejor de los 5?
Exacto.
Si saca uno 10 segundos al siguiente, es que está bastante mejor. ¿Quién ha llegado mejor al Tour? Y luego, el penúltimo día, no hay que olvidar que han preparado estos del Tour, la última contrarreloj, la decisiva, es el penúltimo día. De Marsella vuelan a París. Son 23 kilómetros, que no son muchos.
Pero... Pues hasta podríamos hacer nosotros una contrarreloj de ese tipo, ¿eh?
Sí, pero tú sabes la semana que tienes antes y cómo has terminado el Tour para aguantar 23 kilómetros contrarreloj, que no es totalmente llana, tiene algún repechillo, pero no es una crono escalada. Eso va a marcar diferencias, porque las piernas están muy cansadas.
Sí, pero por muchas diferencias que marque, son 23 kilómetros.
Marcará,
que es
pero vamos
poco
a...
más que el prólogo.
Pero
también,
es que estamos hablando, es que muchas veces la confusión que tenemos, sobre todo es en la percepción, dice, bueno, es que una vuelta grande, hay mucha montaña, pero es que las grandes diferencias es difícil que se den ya entre los grandes gallos, lógicamente. En los puertos míticos, en las etapas tan tremendas que se están diseñando. Las que luego llegan espaciados por segundos, donde en una crono de 15, 20 kilómetros las diferencias son mayores. Entonces,
no, y además están buscando no hacer contrarrelojes de 54 kilómetros que hacían antes, porque así los 10 primeros de la clasificación general tienen chance de poder ganar el Tour, porque ahí están lo que hace quinto, sexto, Maika, no sé qué, el Jessing. Hay gente que está ahí y nunca podrá ganar. Bueno, pues en este caso le dan un plus más de incertidumbre, porque al ser pocos kilómetros contrarreloj, algún escalador medio de esos que están en los 10 primeros, a lo mejor oye, un día puede darnos una sorpresa. Después hay otro aspecto que quiero resaltar, es que después de la etapa del recorrido de la Vuelta a España, por ejemplo, que se echaba de menos que no había sprinters, porque no había sprints, no había etapas que terminaban en llano, estos han preparado 9 etapas llanas.
Pero ¿son todas seguidas al principio o no?
No, hay 4 o 5 al principio y alguna intercalada, pero tienen 9 etapas donde los equipos de élite van a llevar sus mejores galas, también con sus sprinters, porque tienen opciones de ganar. Eso es muy importante. Después hay otro aspecto que quiero resaltar, y es que parece un tour, como no está el Tourmalet y no hay puertos así, salvo excepciones y terminadas en alto, como luego diré, resulta que hay 8 etapas que tienen más de 200 kilómetros. Eso es una cosa que nunca ha pasado. En el Tour de Francia, de las últimas...
Sí, las últimas ediciones.
Ediciones, pues oye, había una etapa, 2, 3, que pasaban los 200.
Sí, pero de esas 8, ¿cuántas son llanas?
Bueno, son...
¿O hay alguna que sea... Bueno, supongo que muchas coincidirán que son llanas.
Son de media montaña, la mayoría son llanas. Pero las otras hay 4 o 5 que son de media montaña con esfuerzo intermedio y un día tras otro. Claro, el tener 8 etapas de más de 200 kilómetros, si da una ola de calor, pues la gente lo puede pasar mal. Son aspectos que quiero resaltar. Después hay un atractivo muy importante en el trazado del Tour de este año, donde se ha tomado un interés especial en que se visiten los 5 macizos montañosos de Francia. Yo me quito el sombrero, claro, en la etapa del Tour de Francia, en las que van a ir a los Vosgos, al Jura, a los Pirineos, al Macizo Central y a los Alpes, pues oye, es algo que yo echo de menos, porque como sabemos...
¿Dónde quedan los cada macizo de esos?
Pues hombre, los Vosgos están en la parte norte, digamos en la frontera con Luxemburgo, Bélgica, por ahí, cerca de Luxemburgo y Alemania, los Vosgos, que son etapas que todos los años van allí, pero hacen un par de etapas. Luego está el Jura, que el Jura es bajando hacia abajo, casi la frontera con Suiza, ya con Alemania Sur, pues no son los Alpes duros, pero son los prealpes. Luego vuelan a los Pirineos, y ahí los Pirineos, pues ya comentaré las etapas que van a hacer, un par de etapas duras. Luego van al Macizo Central, siempre depara alguna escaramuza, alguna sorpresa, porque es donde se ceba el gran calor en Francia. Y luego ya para terminar, la traca final de los Alpes. O sea, está perfectamente diseñada. Echo de menos, en comparación con la Vuelta a España, que la Vuelta a España es errática. Hay un año que no pisan Pirineos, otro año están 7 etapas en Galicia, otro año están 4 o 5 etapas por Andalucía, y dejan de poner los clásicos. O sea, los franceses son clásicos, y hacen Pirineos y Alpes, o Alpes y Pirineos. Y además de Macizo Central, el Jura y los Vosgos. Me quito el sombrero. Nosotros, no es por criticar a Vuelta a España, aquí hacemos lo que podemos. El sponsor y el dinero, no, esto no es el Tour, ¿no?
A mí me parece mejor la Vuelta a España, ¿eh?
Bueno, en la Vuelta a España yo solamente he visto una etapa de verdadera categoría, que es la etapa que acabó en el Obisque, y lo demás son escaramuzas, para mi entender. Escaramuzas con puertos, monopuertos. Tú estuviste en Más de la Costa, sin diferencias, mucha gente, espectacular para la vista, pero esto es ciclismo de verdad. Aquí hay 4 o 5 etapas como aquella. Y lo echo de menos. Bueno, seguiré. La media montaña, pues son etapas que no son fáciles. Van a, como digo, al Jura, a los Vosgos, a la Ciudad Central. Y luego hay 5 etapones de montaña, de alta montaña, de los cuales hay una novedad. Una novedad que me gustaría comentar. Siempre hemos pensado que la gran atracción y espectacularidad de una etapa ciclista está en un acabado en alto, lo cual no deja de ser cierto. Pero también es cierto que poner la meta abajo, después de haber superado arriba, le da un plus. Te da la subida más la bajada. Yo creo que los organizadores han visto el final que se hizo en Morcina-Borjás, cuando ganó el español bajo la lluvia, Johnny Zaguirre creo que fue, y eso, claro, al organizador de Francia se le han salido los ojos de ver cómo después de subir el puerto del Juplain bajaban a Borjás, ¿no? Entonces, aquí hay 5 etapas, de las cuales hay 3 que terminan en alto. En los puertos de la Planche de Belleville, que está en los Vosgos, está en la etapa... nada más empezar, bueno, está en la quinta etapa, lo cual ya da hoy una idea de que hay que correr. Luego está Peyragudes, que es en los Pirineos, donde se sube también antes 2 o 3 puertos, entre ellos el Peyresourde y el Peyragudes. Y después la etapa que termina en el Izoard, saliendo desde Bryanson. Pero claro, las 2 etapas decisivas no son ninguna de esas que acaban arriba, aunque duras. Para mí las etapas duras son las que terminan en Chambéry y las que terminan en Ser Chevalier. En la etapa que digo, de esas 2 etapas, se vencen unos desniveles de 4.600 y 4.700 metros.
Nivel marmot. Más o menos, ¿no?
Claro.
¿Y el desnivel total del Tour, más o menos con otros años, sabes si ha aumentado el desnivel acumulado?
Yo creo que está parejo porque a pesar de decir que hay 9 etapas que se pueden resolver al sprint, menos una etapa que creo que es totalmente llana, todas tienen su desnivel, ¿eh?
Bueno, creo que se suben 5 puertos menos que en la edición del 2016.
Sí, pero bueno, vamos a ver qué puertos. Yo me he visto... Para mí hay una etapa que es la novena, que es la que va a Chambéry, que sube 4 puertos de primera categoría. Entre ellos, todos son, por ejemplo, el Côte de Nerillol, es pequeño, este es al 7,2%, pero luego está el Col de la Vich, ya lo dice el nombre de la bicha, 10 kilómetros al 9%. Uh-huh. El Gran Colombier, 8,5% al 9,9% de media. Y luego el Mont du Chat, 8,7% al 10,3%. Y ya cuando haces esto, luego bajas abajo y terminas en Chamberí. Esta etapa para mí creo que es la más dura, la novena. Y después está la etapa que termina, la que para considerados por algunos la etapa más dura del Tour, por la categoría de los puertos, que es la 17 etapa, donde se sube el Col d'Ornon, se sale de la Mur, el Col d'Ornon, que es de segunda, pero luego tienes la Croix de Fer, que es el glandón subido desde Le Mont, que son 24 kilómetros al 5,2. Luego está el Col del Telegraf, que son 12 kilómetros al 7,1, y luego está el Col de Galibier, que son 17,7 kilómetros al 7%. Claro, eso va seguido. Ahí hay 4.700 metros de desnivel, pero no acaba arriba en el Galibier, sino que baja a Serre Chevalier y le da un plus más de emoción. Imaginaros si está lloviendo.
Sí, efectivamente. A mí, yo cuando bajé el Galibier por el lado que lo van a bajar, me dolía el cuello de ir ahí frenando, y es que es larguísimo, son 35 o 40 kilómetros.
Es que normalmente ellos no suelen frenar mucho.
Bueno, eso también
no le pasa lo que a ti.
Entonces, en resumen, hemos visto un trazado distinto, donde hay dos acabadas en bajada, ya no, y tres en subida. Se pasa por todos los macizos de Francia, el macizo central depara sorpresas, y luego se mantienen las bonificaciones, que en los últimos años estuvieron abandonadas y han vuelto para quedarse. Con las metas se repartirán 10, 6 y 4 segundos a los tres primeros de cada etapa. Entonces, yo creo que es un Tour distinto.
¿Te gusta?
Me gusta, porque hay 4 o 5 etapas de las de antes, con el aliciente de que la bajada está en la meta.
Hombre, lo cierto es que el Tour de Francia del 2016 para mí es para olvidar, porque como espectáculo ha sido penoso, y como amante al ciclismo, pues me sentí muy frustrado.
Totalmente. O sea, tú te sientas en un acantilado a mirar el mar y pasan muchas más cosas.
Exacto.
Ves a un pez saltando de vez en cuando, pero es que en el claro. Tour, con estos recorridos que tú llamas de ciclismo de verdad, para mí es un aburrimiento también.
Claro, pero el problema es que el organizador lo que tiene que poner es el escenario. Y los actores, que son los ciclistas, lo que le tienen que dar vida a la competición. Entonces, el organizador tiene que ver con arreglo a los actores de cada momento, ver qué condiciones tienen estos actores para que, al final, el espectáculo sea lo más grandioso posible.
Pues eso es verdad. Igual deberían planificarse un poco los recorridos viendo quién son los actores. Claro, ¿eso lo harán alguna vez?
Porque no, la pregunta no. Mía ahora mismo es, bueno, antes de entrar, es decir, yo entiendo que los aspirantes al triunfo del Tour de Francia del 2017 serán prácticamente los mismos que han sido en el 2016, ¿no, Paco?
Serán los tres. Los tres que han ido a ganarlo volverán este año que viene. Serán Froome, Quintana y Contador. Y a lo mejor Nibali. Son los que van a ganar el Tour. Y el organizador lo sabe y prepara una edición para que estos puedan ir y que peleen entre ellos.
Cuidado con Chávez, que igual ya el año que viene...
Bueno, pues Chávez está ahí. Chávez sí, a lo mejor bien, estará bien. Más arriba. Ya.
Lo que sucede es que tú ves que el diseño de este Tour está pensado en para algún ciclista o para algún perfil de ciclista en particular.
Creo que no. Eso, el Tour de Francia últimamente hace lo que cree que tiene que hacer. Hace 26 años que no gana un francés el Tour de Francia. Otra cosa sería que tuvieran un candidato francés con posibilidades reales.
Eso te iba a comentar, pero bien, ya te has adelantado.
Claro, te iba a decir, yo hasta ahora no veo que ellos estén pensando en alguno. No, están pensando en hacer cada año superarse con una edición insuperable. O sea, lo único que se parece un poco al trazado por la dificultad y el diseño es el Giro. El Giro tiene cuatro etapas de verdad. Y la Vuelta a España es más divertida. Se trata de meter gente en septiembre en los televisores o en las carreteras y es complicado. La gente está en las playas todavía, está en el verano. Entonces, le tienes que dar un plus de emotividad, una subida explosiva, que en la comarca donde se sube pues se moviliza todo el mundo, pero estamos hablando de cosas más serias, que es este trazado.
¿Tú crees que que se le ajusta bien el trazado del Tour de 2017 a Chris Froome?
Yo creo que sí. Chris Froome está preparado para ganar cualquier cosa. Y sabéis que en la Vuelta a España no ha ganado por un despiste del equipo y de él.
Sí, sí, sí.
Si
sí,
no hubiera pero, ganado.
No, bueno, es que la verdad es que cada vez que nos visita y participa en la Vuelta Ciclista a España, no es querido por la propia Vuelta, no por los organizadores, sino por la propia idiosincrasia y cómo se desenvuelven luego los acontecimientos. No tiene el santo de cara, de momento, en la Vuelta Ciclista a España. Pero yo creo que en el Tour del 2017, Chris Froome, en el del 2016, Chris Froome siempre, cuando toma la salida, siempre la ha tomado con un plus, porque siempre contaba con esos 2-3 minutos o más de ventaja que podía tener con el serio aspirante, que lo es, que es el colombiano, por el tema de las contrarreloj. Pero en este, con el recorte de la contrarreloj que tiene, como, es que ahora mismo los aspirantes yo creo que estarán mucho más contentos, con más posibilidades de vencerle a Chris Froome. Ahora, que también a mí, Chris Froome, lo que me ha sorprendido en el Tour del 2016 no ha sido las subidas, ha sido las bajadas. Y justamente el Tour del 2017 tiene unas bajadas de infarto. Y Chris Froome ha demostrado que ha entrenado las bajadas como poquitos. Entonces, yo no sé si los demás...
Y las carreras a pie, Pepe.
Bien, bien, pero las... Sí, sí.
Y el ciclo hámster, que se llama. Sí. Ponerse encima de la bici.
También.
Sin estar en el sillín y hacer un hámster encima del cuadro.
Todo lo que tú quieras. Pero oye, le dio resultado. Le dio resultado en el 2016. Y vamos a ver si los demás son capaces de bajar. Porque subir sí que han demostrado que están al menos como él. Pero bajar, vamos a ver si el resto de bueno, Nibali baja muy bien.
O sea, puede ser un tour definido por las caídas.
Bueno, pues como...
Como todos.
Sí, pero lo que pasa es que las caídas siempre se daban en las primeras etapas, donde eran etapas llanas, etapas, vamos a decir, sin trascendencia, si no fueran por las caídas, cara a la general. Lo que pasa es que una caída en una llegada donde te estás jugando el tour de verdad, porque si no te la juegas bajando, no vas a estar en el cajón. Ahí sí que pueden haber bofetadas de órdago entre sí. Los grandes.
Yo creo que el Chris Froome este año, como son menos kilómetros contra reloj, no tiene esa diferencia de 3 minutos, pero tendrá 1 minuto y medio todavía. Pero sí, él sabe que tiene que pelear en la montaña.
Claro.
Y cuando la montaña está bien, disputa con Quintana. Entonces,
pues que Quintana le ha sacado alguna vez un segundo a Froome en montaña. Yo creo que sí, Froome siempre la ha sacado.
Al final,
alguna etapa le sacó algún segundo, 20 segundos y tal. Pero pensar que Chris Froome no es Chris Froome, es el equipo Sky. Es que llevó un equipo de ensueño al Tour, que solamente con esos, ya en 2 ruedas, podía llegar a meta con 3 del equipo. Cosa que no vino a la Vuelta a España. La Vuelta a España, el equipo ya no era el mismo.
No, y así se le vio.
Por eso sufrió, porque claro, si no hubiera ganado aquí también.
Claro, claro.
Entonces, si se presenta con lo que se presentará en el Tour, a menos que pase algo raro, yo le veo como candidato. Yo le veo mucho más fuerte que Quintana.
Claro, lo que sucede, para mí, la gran incógnita, que cada vez, desgraciadamente, creo que es menos incógnita, es Alberto Contador. Porque no estamos hablando mucho de él. Estamos hablando ya de los dos protagonistas que del Tour de Francia del 2016. Es Quintana y Chris Froome. Contador, si no se hubiese caído, yo creo que tampoco hubiera estado en el cajón. Lo tendría difícil.
A saber.
Bueno,
yo ahora he tenido muy mala suerte este año también en las grandes.
Difícil lo hubiera tenido, porque en la Vuelta a España no se cayó y le descabalgaron del
sí,
podio.
Sí, se cayó. En la Vuelta a España se pegó un tortazo tremendo.
Bueno,
al principio,
podía tener alguna secuela, bien. Pero lo cierto es que, para mí, Alberto Contador va a ser una incógnita. ¿Por qué lo digo? Yo no lo digo por la capacidad que tenga Alberto Contador de enfrentarse cara a cara con ellos, sino, como tú bien dices, Paco, es que Chris Froome va a llevar un equipo de lujo, de auténtico lujo para enmarcar, y Alberto Contador, vamos a ver en su nuevo equipo, en el Trek, que es capaz de proporcionarle como equipo y que realmente ese equipo trabaje, viva y muera por y para Alberto Contador, que es lo que está haciendo el Sky con Chris Froome. Entonces esa va a ser para mí la gran incógnita.
Pero y dejando a un lado los abueletes ya, como Contador y similares, no, ¿quién opináis que puede ser alguna sorpresa joven?
Lógicamente es el que tú has apuntado antes. Tenés a Chávez ahí, que realmente ha hecho una vuelta ciclista a
Es que tiene que
España.
Llegar la renovación ya poco a poco. Son dos bastante mayores. Bueno, Contador, Froome, Nibali... Es que estamos hablando de gente súper mayor.
Tienen 30 y tantos todos.
Sí.
Yo creo que tiene que explotar un ciclista, el holandés Dumoulin. Yo creo que este hombre, en cuanto... Es que se parece mucho a Indurain. Indurain era un rodador, contrarrelojista, hasta que alguien lo cogió y dice, voy a hacerte escalador. Y le hizo escalador. Y llegó a ser el mejor escalador de su época también. Entonces, a Dumoulin, si tiene la suerte de pillar con un entrenamiento en el que le cambian un poco la manera de correr y lo hacen escalador, es serio candidato para el podio como mínimo.
¿Tú crees que no está mentalmente muy tocado por los leñazos que le han dado de perder la vuelta a última hora y similares?
Para eso están los sofrólogos, que cuestan una pasta, y al final, pues yo creo que a este nivel le van mentalizando de que eso es una anécdota que tiene que olvidar y debe tener algún programa mental para olvidarse de eso.
O sea, ¿crees que él se va a destapar en algún momento y va a empezar a ganar tours estilo Indurain?
Yo creo que lo veo como un sustituto de Chris Froome en los próximos 5 años.
¿No ves a ningún francés con capacidad de poder estar en el cajón?
No, veo corredores para estar entre los 10 primeros, pero nunca al cajón.
¿Y si acaso los típicos alcaldes de ayuntamientos para entregar premios?
Bueno, es que la verdad que para el ciclismo francés es muy duro. Es muy duro estar tener la mejor carrera del mundo, estar 26 años sin que te la gane un francés, además con el historial que tiene el Tour de Francia, de victorias de franceses, donde últimamente, claro, pues bueno, es que tampoco... no puedes decir, bueno, vamos a desde la cuna a coger a una generación más o menos que con 10 años, 12, 14 ya empiezan a despuntar y vamos a prepararlos para esto. Porque la vida nunca sabes cómo luego
van evolucionando. De todas formas, algún día habrá que hablar de eso, de los franceses, pero resulta como demasiado extraño que ningún francés destaque con tanta afición que hay allí, ¿no? Habrá que profundizar un día.
¿Dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres llegar?
Ya sabes dónde quiero llegar. Pues seguramente, os lo contaré con un documental un día de estos.
Seguramente llevas bastante razón. De la manera de correr desde que los ciclistas tienen 12, 13, 14 años hasta los 20, el control y su alimentación y sus tomas están mucho más controladas que en otras partes del mundo.
Bueno, bien. Simplemente es que los chorizos en cada zona son distintos y alimentan de manera muy distinta. Sin más. Pero bueno, yo entiendo y quiero suponer y por supuesto que es que todavía no está, no el ciclismo francés no ha dado todavía estos últimos años pues un campeón como lo están dando otros países. Y tenemos que entender que eso es así. Porque si no, todo lo contrario, pues bueno, no tiene mucho sentido. Pero lo que sí es cierto es que están apostando los franceses por intentar que los suyos al menos queden en lo más arriba posible, seguro, Paco, seguro. No estarán pensando, como digo, en ningún ciclista específico, pero el perfil de los ciclistas franceses a la hora de confeccionar un Tour de Francia yo creo que lo tienen bastante presente. Con lo cual, de todas maneras, espectáculo tiene que haber y lo deseo y espero que sea un espectáculo totalmente distinto al que han dado en el 2016, porque si no el ciclismo, poco a poco, en el Tour de Francia se va a ir apagando. Esa es nuestra impresión. Bueno, ya nos dicen que estamos fuera de tiempo. Pues Paco, don Francisco, Franch, muchas gracias por tu colaboración un día más.
A vosotros.
Don Francisco de casa.
Hasta la semana que viene, Pepe.
No, hasta la semana que viene.
Vaya,
no,
hombre.
Porque la semana que viene hay que recordar a nuestros oyentes que, por temas aquí docentes, el día 31, bueno, pues vamos a estar ausentes.
Tenemos vacaciones, Pepe.
Ese día, vamos a estar ausentes de las ondas, pero el siguiente lunes aquí sin falta y además pasaremos lista. Como digo, hasta el siguiente programa, os deseo lo mejor y sobre todo, como digo siempre, ser muy, muy felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.